En este capítulo estamos en medio de una semana muy dura en la vida de Cristo, la última semana. Cristo, por medio de varias parábolas, rechazaba el pueblo de los judíos y ellos también rechazaron a él. Y la consecuencia era un juicio que hemos visto en el capítulo anterior, en 21:42. Cristo dijo: ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y después en 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. La piedra angular es Cristo, pero siendo desechada por lo que era supuestamente el pueblo de Dios, Israel ya va a perder todo. Cristo vino llamando a ese pueblo, el pueblo antiguo, pero ellos no tenían ningún interés en su llamada. Eso estaba en la primera parte de capítulo 22. En 22:1 dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a sus hijos y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Así recibieron la llamada. Y ahora, continuando el capítulo, hay más o menos una guerra entre Cristo y los líderes de los judíos. Versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Los fariseos, los líderes de un pueblo que lleva el nombre de Dios, ya empiezan a buscar maneras de atrapar y de destruir el que es Dios en carne. 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuides de nadie, porque no miras a la apariencia de los hombres. Esta vez los fariseos, los hombres maduros, no van en persona, sino que mandaron a sus discípulos, que a lo mejor eran hombres jóvenes. Pero con ellos otro grupo, los herodianos. ¿Quiénes son? Estos son políticos que seguían al rey Herodes. Estos ni fingían tener interés en la fe bíblica, sino que estaban buscando dedicados a poder político. Normalmente los herodianos no tenían nada que ver con los fariseos. Eran casi enemigos, pero ahora están juntos. Cuando se trata de Cristo Jesús, aún los enemigos pueden estar juntos en su oposición a nuestro Señor. Esto se ve en la muerte de Cristo en Lucas 23:11. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces, personas que son enemigos, pero incrédulos, se pueden poner de acuerdo cuando viene a oposición a nuestra fe. Nosotros somos una amenaza en contra de toda forma de maldad. Y ellos bien saben esto. Y esto aún estaba profetizado en un salmo, pero vamos a Hechos 2 para ver el salmo. Hay una cita de Salmos en Hechos 4:25. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Trabajan juntos personas que antes eran enemigos. Ahora, regresando a nuestro texto en 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuides de nadie porque no mires la apariencia de los hombres. Siendo hombres jóvenes y sin experiencia, es muy evidente que sus palabras son palabras lisonjeras, no son sinceros en lo que dicen. Es un engaño en Proverbios 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. ¿Todos saben lo que quiere decir lisonjea? Son elogios no sinceros. Proverbio 26:23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le crees, porque siete abominaciones hay en su corazón. Jóvenes, recuerden esto. Hay muchachos que vienen, eres muy bonita, pero tienen planes tal vez no tan sinceros. Aunque su odio se cubre con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cabe foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él volverá. Todo lo que dijeron aquí era la verdad. Cristo es amante de la verdad. Y es la verdad en carne. Cristo sí enseñaba siempre la verdad del camino de Dios. Y no le importaba las apariencias de los hombres, aunque eran supuestamente importantes. Todo esto es la verdad. Pero estos jóvenes no eran sinceros. 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Eso fue una trampa que ellos estaban planeando. El gobierno de César era bastante cruel y corrupto. También en Roma César era considerado como un dios. César era un salvador. En las monedas César aparecía como un sumo sacerdote de una religión falsa. Muchos estaban adorando a ese emperador como un dios. Y los herodianos que venían con estos fariseos jóvenes estaban al lado de César. Ellos buscaban favores políticos y económicos cooperando con el gobierno de Roma. La trampa trataba de poner a nuestro Señor en una posición muy controversial. Si dijo, sí, deben de pagar estos impuestos, sería como ordenar al pueblo de Dios adorar a César. Si dijo que no, entonces los herodianos pudieron fácilmente denunciarlo como un revolucionario en contra de Roma. Según ellos, esto era una red perfecta para atrapar a nuestro Señor. 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Cristo no era un tonto. Él sabía inmediatamente que esto fue nada más que una trampa. Y las palabras de estos jóvenes, en su admiración, no eran palabras sinceras. Estas personas ya son condenadas como hipócritas. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Vienes tú a la iglesia con la boca llena de palabras dulces para tu Señor? ¿Solamente para salir y mostrar que la carne y no el Cristo es el Señor de tu vida? 19. Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos presentaban un denario. Es una buena táctica para agarrar la atención de todos. usar una moneda actual y levantarla en frente de todos para que todos miren en silencio. Estas monedas se usaban en todas partes de Jerusalén. 20. Solamente vamos a estudiar a 22. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? En la moneda hablaban de César y su imagen estaba ahí, como una persona no solamente encargado del gobierno, sino jefe de una religión pagana. 21. Le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, esa frase es muy famosa. Aún los que no son cristianos hablan de esto. Es una parte bastante famosa de la Biblia. Y en esta respuesta, Cristo no solamente se escapó de la trampa, sino que empezó una nueva rama de teología. Empezó el fundamento de doctrinas sobre las relaciones de todos los cristianos con sus gobiernos civiles por todos los siglos del futuro. En fin, los judíos pensaron que uno tenía que decidir si iba a servir a Dios o al gobierno civil. Pero no era posible servir a los dos a la vez. Pero Cristo plantó la enseñanza de que sí se puede servir a Dios y al mismo tiempo honrar a un gobierno, aun cuando el gobierno era corrupto y cruel. 22, último texto. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Se maravillaron de su sabiduría. Tal vez ellos también sabían algo de sus milagros. Tenían mucha evidencia de que Cristo era el Mesías, pero se fueron sin ser convertidos. Ojalá esto no pase con nadie aquí que entra aprendiendo de la grandeza de Cristo Jesús, apreciando su majestad, su sabiduría, sin ser convertidos, sin ser bautizados y al fin de cuentas seguir el mismo. Esto sería una tragedia para ti. Doctrina. Como dije, ese escape de la trampa era el inicio de unas enseñanzas sobre las doctrinas de los cristianos en sus relaciones con gobiernos civiles. Y un discípulo que andaba mucho con Cristo y continuaba en esta enseñanza era San Pedro. Y vamos a ir a Primero de Pedro para ver lo que él dijo sobre el tema. Primero de Pedro, capítulo 2. En el primero de Pedro, capítulo 2, y empezando en versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Está hablando de un ejemplo, un testimonio. Para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí Pedro dice que tenemos que resistir las muchas tentaciones que existen de andar chuecos en cuanto a los gobiernos. ¿Cómo sé yo que está hablando de gobiernos aquí, analizando y continuando en el contexto? Vamos al versículo 13. Al versículo 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí Pedro también enseñaba que los cristianos tienen que respetar las autoridades civiles. Que el propósito de los gobiernos es castigar a los malhechores. Y aunque no hay gobierno perfecto, de todos modos tenemos que obedecer y tenemos que vivir sujetados a ellos. Es como que un joven que no quiere obedecer a sus padres dice, pero mis padres no andan mal. Viven como hipócritas, pelean mucho en la casa. Pero aun con todo esto, sigan siendo una autoridad importante en sus vidas, ¿no? Y según la ley de Dios, el joven tiene que estar sujetado a ellos. De otra manera, es un mal ejemplo. Continuando ahí en 1 de Pedro 2:15, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora es algo importante. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Estos hombres insensatos querían decir, estos cristianos son una molestia. Andan causando problemas. Pero él está diciendo, si sigues las leyes de los gobernadores, no va a tener ese problema. 16. Como libres, pero no, acabamos de cantar, libres somos. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Aquí está claro, tenemos que respetar las autoridades del gobierno. Y si nuestros gobiernos son pésimos ahora, como son en muchas partes, no le voy a discutir esto, eran peores en aquel entonces. Sacaban los impuestos para comprar clavos, para poner en las manos de gente. Pero Cristo dijo, da a César lo que es de César. La enseñanza está clara. No hay manera de escapar. Pero hermanos, si tú pasas tiempo en la vida actual con los hermanos de la fe, vas a encontrar muchos hermanos que andan chuecos. No en una sola cosa, en muchas cosas. En muchas cosas. Y para algunos es como una broma. Ignoran estas enseñanzas completamente. Andan como que no existieran. Y por esto, como cualquier pecado grave, andan con muchos problemas en su vida. San Pedro, como teólogo excelente, también enseñó sobre el tema. Vamos a Romanos 13. En Romanos 13. Y empezando en versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay algo divino en los gobiernos. Aún un gobierno malo es preferible a la pura delincuencia y la anarquía. Dice que los gobiernos que son están establecidos por Dios. Y resistiendo su autoridad, por lo tanto, puede ser sumamente peligroso para los cristianos. Leyendo de nuevo versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí hay una promesa de consecuencias terribles. Versículo 3 ahí. Porque los magistrados no están para infundir temor a lo que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. Servidor de Dios. Los hombres del gobierno son servidores de Dios. Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí también dice que hay algo divino en el gobierno civil. Aquí dice que el magistrado es un siervo de Dios. En otra traducción dice que es un ministro. Como un ministro del Evangelio es un ministro de Dios, pero en otra esfera. Pero si un hermano o una hermana piensa andar chueco en muchas cosas, violando las leyes de las autoridades, puede fácilmente tomar en vano el nombre de Dios. Dice en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Continuando en Romanos 13:5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí está hablando de la conciencia. Si tu hermano, hermana, andas violando día tras día muchas leyes del gobierno, esto puede convertir en una tormenta en tu conciencia. Su vida se convertirá en una gran contradicción. Por un lado, vas a afirmar la Biblia. Por otro lado, vas a negarla. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos. Tributos son impuestos. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Aquí San Pablo está diciendo, esa gente tiene que recibir algunos recursos. Salud. Pablo está confirmando lo que Cristo dijo. Dad a César lo que es de César. Tenemos que pagar impuestos. Si no pagas impuestos, estás en pecado. Todos nosotros recibimos protección de la policía, de los bomberos. Si usted tiene un fuego en la casa, en el departamento, se espera que cuando se llama los bomberos se van a venir, ¿verdad? Pero si andamos tratando de escapar de todos los impuestos con engaños y mentiras, entonces somos robando lo que ellos necesitan para funcionar. Éxodo 20:15, no hurtarás. Continuando en Romanos 13:7, dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tenemos que pagar. Es una orden de Dios. Bueno, no fue mi idea, hermanos, y tampoco fue mi plan predicar esto 4 días antes del Día Nacional de los Impuestos. Esto solamente es lo que pasó en la providencia de Dios. Todos saben, estuvimos pasando ordenadamente por el libro de Mateo. Objeción. A lo mejor alguien está pensando, pero los gobiernos modernos son bastante corruptos y malos. ¿Qué tal si usan mis impuestos para pagar por los muchos abortos, para financiar un sinfín de guerras en diferentes partes del mundo? Hermanos, era peor en el tiempo de Roma, como dije. Usaban los impuestos para comprar clavos para poner en las manos de nuestro Señor. Pero Él dijo, da a César lo que es de César. Los malos gobiernos a veces son juicios de Dios sobre un pueblo que no quiere tomar la fe en serio. Los judíos tenían malos gobiernos por castigo de Dios. Cuando andaban bien, como en el tiempo antes con David y Salomón, no estaban bajo ningún otro pueblo. Tenían prosperidad. Otra cosa, ¿estás tú orando por los gobiernos, como dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, 1 a 3? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Tenemos armas, no carnales, pero espirituales. Si no le gusta el gobierno que tienes aquí o en otro país, las salas de oración están abiertas. Yo estuve aquí la semana pasada, no había nadie, una hermana, Gloria. Nadie más vino. Entonces, si vives en la pura apatía, entonces no te quejes por el gobierno que recibes. Pero nótala, la Biblia dice, ore por estas personas de eminencia. No dice que tiene que salir a la calle y gritar, el pueblo unido jamás será vencido. Si quieres cambiar las cosas, puedes enseñar a sus hijos, enfatizando la educación, para que aprendan bien cómo leer y escribir en varios idiomas, para que sean ellos excelentes en leyes, en derecho, y toman sus oficios en el gobierno. Los que mandan a sus hijos a las universidades tienen que sacrificar mucho dinero y también preparar a sus hijos por los ataques que van a encontrar ahí en contra de su fe en estas instituciones. Pero saliendo con buenos títulos, ellos mismos pueden cambiar las cosas en el gobierno. Pero si eres indiferente y pasivo en la educación de sus hijos, entonces no te quejes por el gobierno que recibes. Da gracias que no es peor. Sea lo que sea, ha sido establecido por Dios. Último punto. Objeción número 2. A lo mejor alguien está pensando, ¿acaso no hay ninguna excepción a ese principio de que tenemos que siempre sujetarnos a los preceptos del gobierno civil? Sí las hay. Hay situaciones en que no tienes que obedecer. Cuando el gobierno te manda a hacer algo que es claramente en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, ahora en China, cuando dicen una pareja que solamente pueden tener un hijo y la madre está embarazada con el segundo hijo y el gobierno quiere insistir en un aborto, se pueden buscar una manera de escapar. ¿Por qué? Porque ese mandato del gobierno va directamente en contra de la palabra de Dios. Esto aprendimos en Hechos 5:26. En Hechos 5:26 andaban predicando. Juan y Pedro encontraron resistencia. Mejor empezamos en versículo 24. Cuando oyeran estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquella. Pero viniendo uno les dio noticias. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces, estos dos discípulos, Pedro y Juan, eran metidos en la cárcel, se escaparon y ya estaban predicando de nuevo, en contra de la ley. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando la ley del hombre va directamente en contra de lo que Dios ha mandado, podemos resistir. Pero de otra manera, tenemos que sujetarnos. Entonces, en conclusión, si tú eres una de estas personas que anda chueco en muchas cosas, no en dos, tres cosas, pero en muchas cosas, hablando con otros como que eso era una gran broma. Si jamás pagas tus impuestos, ignorando muchas leyes cada día en tus negocios, ahora es el momento de pedir perdón a tu Dios. Y buscar manera de poner tu casa en orden poco a poco. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender estas responsabilidades, esta doctrina presentada primero por Cristo, desarrollada más por San Pedro y confirmado con San Pablo. Ayúdanos, Señor, y tomar en serio esto. Ayúdanos, Señor, si tenemos que hacer cambios, hacer los cambios. Ayúdanos, Señor, a tener esperanza en cambiar cosas que se pueden cambiar y tener siempre en cuenta el testimonio que estamos dando a los demás, tomando tu nombre y después hablando de cosas chuecas en la vida. Ayúdanos, Señor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay acaso alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente para orar.